Hola amigos, aquí Daniel, como todos los fines de semana, sábados y domingos, en doble horario cada día, se puede elegir 13:30 o 22:30. Bueno, camino al programa de hoy, yo quiero comentarles que, como se sabe, yo aquí no canto, solo muy de vez en cuando incluyo alguna de mis músicas. Bueno, por cierto, ahora, con la nueva cortina inicial, esto es un poco paradójico porque se incluyeron varias citas de cosas mías. Muchos se habrán dado cuenta, pero como siempre hay que pensar que surjan oyentes nuevos, también les comento que para dejarnos mensajes durante la salida al aire del programa, pueden llamar al teléfono 2901-3776, 2901-3776, o escribirnos una palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. Y ahora sí, sin más, ya vamos al programa de hoy. Nuestra América es un continente sembrado de hijos sin padres. Las condiciones sociales generadas por la pobreza han decretado la orfandad como mal endémico. Esto ocurre desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Más allá de otras excepciones en camino, solo la Revolución Cubana, en medio de carencias y amenazas, puede enorgullecerse desde hace medio siglo de no parir huérfanos. Pero la condición filial ha cobrado otra dimensión en nuestra América, a partir de la infame cobardía de los represores que agregaron a su siniestra condición de torturadores y desaparecedores la de haber secuestrado niños arrebatándolos a madres prisioneras. La mentira y el ocultamiento de todo eso han tenido grietas en su coraza y muchos niños y niñas han ido apareciendo al paso del tiempo en varias de nuestras patrias. Es cierto que en muchos casos por el infatigable trabajo de familiares. De esos reaparecidos, digamos, surgió la energía de unirse como hijos en equipos de trabajo por la justicia y la verdad. Esta labor de hijos concierne a todos los hermanos, digamos, que somos los nuestroamericanos, esa palabra que algún día se me ocurrió en mi canción A la temprana Nicaragua sandinista. Luego del programa de la semana anterior, con la participación de tres uruguayos hijos de detenidos desaparecidos, hoy nos vamos a acercar a un testimonio que grabé en París de una de las hijas de nuestro sur, que asistió a un importante primer encuentro de las organizaciones latinoamericanas de hijos, que se cumplió en México recientemente. Bueno, dialogando aquí en las afueras de París con Silvina Stiernemann, que es miembro de Hijos París. La conexión con nuestro sur es muy clara, Silvina, pero explica la voz.
Sí, bueno, Hijos París nace hace más o menos 14 años, en el momento que, un año después de que Hijos Argentina nazca, y nosotros como hijos de exiliados argentinos en Francia, pensamos que era importante que se hayan diferentes hijos en el mundo representados, luchando por lo mismo, contra la impunidad, por la justicia, contra el olvido y por la memoria.
El nombre Stiernemann aparece en la lista de desaparecidos de Argentina. Es tu papá.
Es mi papá, Mario Alfredo Stiernemann, que desapareció el 4 de noviembre de 1975 y que después de una larga búsqueda, mi hermana logró localizar sus restos.
Tu hermana María Laura.
Sí, María Laura Stiernemann también, que lo encontró en 1994. Y que en ese momento volvimos a Argentina para enterrarlo y hacerle un homenaje, porque bueno, era un desaparecido que se encontraba el cuerpo. Pero la desaparición para nosotros significa un modo represivo y es por eso también que nos pareció importante constituir una organización como Hijos, que era la organización de los hijos desaparecidos.
Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo, ella desnuda nuestras alegrías, no los hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo.
Y al año nace hijo en Argentina.
Uh-huh.
Y,
¿año?
95. Abril del 95 nace en Argentina. Y ahí, bueno, en el 20 aniversario del golpe, que era marzo 96, nosotros decidimos de juntarnos como hijos acá. Así que, bueno, hay toda una relación. Y porque siempre pensamos que era muy importante tener como una salida posible si había represión en Argentina, era pleno menemismo. Nosotros pensamos que había como una forma también de protección para la gente, los compañeros que estaban allá, si por las dudas teníamos que sacar a la gente, que la podamos hacer una red suficientemente importante para poder ayudar a los compañeros a salir si había una repre.
Servir de eventual respaldo, ¿no?
Claro, y de denuncia y que la gente conozca lo que había pasado en Argentina, porque en Francia se desconocía mucho.
Y eso es lo que han hecho en estos 14 años,
claro,
a través de actos, mitines,
sí,
scratches también, ¿verdad?
Sí. Hicimos, bueno, hicimos todos los 24 de marzo en diferentes lugares. Por ejemplo, lo hicimos en el Centro Piloto de París, que fue un lugar muy nefasto acá en París, porque funcionaba una parte de la Marina durante el golpe, durante el proceso. Y bueno, y estaba dedicado a buscar a la gente que se exiliaba y a perseguir gente que está. Hay mucha gente que estuvo clandestino en París después de salir de Argentina, porque justamente funcionaban esos grupos que trabajaban en buscar a, uh-huh, y apretar y, bueno, y también crear un poco de terror dentro de la comunidad exiliada acá en París. Entonces, uh-huh, bueno, fuimos, por ejemplo, a hacer conocer ese lugar. Bueno, diferentes cosas, así que tuvimos una emisión de radio durante 3 años,
uh-huh,
que también a cada vez, una vez por mes, que a cada vez que venía gente de Argentina se entrevistaba, se traducía, se vinculaba. Bueno, se trató realmente de trabajar con todo el tema y yo fui muchas veces a cines a dar charlas, a explicar la historia. Se trató un momento de trabajar con los algerinos y con los kurdos.
Hacer causa común.
Claro. Con los kurdos fue así como más común, porque, bueno, con Turquía tiene muchos desaparecidos también, entonces, bueno, ahí hubo varios actos en comunes. Pero con los argelinos era mucho más difícil, porque la situación en Francia está tan bloqueada a nivel de posibilidad de justicia con lo que pasó con Argelia, que en un cierto modo ellos trabajan mucho el terreno de la memoria, pero no tanto el terreno de la justicia. Entonces nosotros, uh-huh, queríamos como ver si no había una posibilidad, pasando, que ellos nos apoyaran, pasando por los militares que habían formado, los tipos de Argelia, los militares que estuvieron en Argelia del OAS, que fueron a América Latina a formar nuestros militares, a ver si no había posibilidad de Argentina de pedir una extradición de los franceses para ser juzgado como instructores militares.
Porque fueron formadores en, por ejemplo, en métodos de tortura, ¿no?
Claro, en método de tortura y en método de desaparición. Porque
de desaparición, claro.
Claro, los franceses son ellos que establecen todo el tema de lo que se llama el quadrillage, que el quadrillage es como un dibujo.
Rastrillaje.
Rastrillaje, es un dibujo de la ciudad, y que poco a poco vas como actuando por sector y haciendo así como una represión muy 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 fijada sobre la gente por sector y hacer caer los sectores. Es lo que hicieron en Argelia, es la batalla de Alger.
La batalla, me la sacaste de la boca. Mm, sí. La batalla de Argel, la película de Gillo Pontecorvo, que es magistral, ¿no?
Sí, es alucinante esa película.
Thank you.
tímpano con Silvina Stirneman, que participó en el encuentro latinoamericano de hijos de desaparecidos que tuvo lugar en México. ¿Qué pasó en México?
Bueno, México fue el primer encuentro internacional de hijos. Y fue muy lindo porque justamente desde realidades completamente distintas, los hijos fueron naciendo en diferentes países de América Latina, evidentemente realidades cotidianas distintas, pero realidades de represivas y realidades de lucha, al final muy, muy comunes. Entonces, de golpe, claro, te podés encontrar en construir una cosa, una red, todo junto, de algo que te permita, en un cierto modo, trabajar puntos comunes en América Latina total, no solamente en tu espacio.
Llegaron hijos de muchos países.
Llegaron hijos de Chile, hijos de Uruguay, hijos de Argentina, hijos de Colombia, hijos de México, hijos de Perú, hijos de Guatemala y los hijos que están en el extranjero de Madrid, Barcelona y París.
Muy grande el encuentro.
Sí, éramos 52.
Así 52.
52 hijos en UNAM. Así que bueno, fue muy interesante. Evidentemente este primer encuentro fue más contar las necesidades, las realidades, fue más intercambiar en un cierto modo experiencias, porque además los hijos no tienen todo el mismo tiempo de lucha, porque bueno, por ejemplo, hijos Colombia nació hace 4 años, hijo Guatemala 10, hijos México 10, hijos Argentina 15. Hijo de Argentina un poco es el primer hijo que nace en el mundo. Y frente a hijos de Argentina, con con el conocimiento en otros países de América Latina de hijos de Argentina, se van naciendo los otros hijos. Bueno, hijos de Argentina yo pienso que nace de esa manera también porque estaban las madres. Es decir, nosotros éramos todos los nietos de esas viejas que se movían hace mucho.
Hijos, nietos de todo eso, ¿no?
Claro. Es decir, muchos de mis compañeros que fundan hijos en Argentina eran chicos que desde la más prima infancia estaban en el local de madres jugando al lado de las viejas que estaban trabajando por recuperar a sus hijos.
Entonces, Silvina, el encuentro en México con 52 hijos provenientes de una lista de países como esa que has mencionado fue importante. Contanos dónde se desarrolló, en fin, cómo fue, danos detalles.
Bueno, el encuentro nace de la idea de Hijos México, porque Hijos México acaba de cumplir 10 años y el sueño de los pibes era detenernos a todos para sus 10 años, para poder justamente como darle un envión a una nueva fase de hijos, de hacer algo juntos y de trabajar en común perspectivas latinoamericanas en estos casos. Y bueno, y entonces los pibes, bueno, fue muy, muy difícil crearlo, porque claro, fue financiamiento de los boletos de avión, bueno, todo un tema que bueno, pero querían hacerlo y nos invitaron así a todos con 3 jornadas de trabajo con la idea de definir 3 puntas que siempre trabajó Hijos, que era identidad, memoria y justicia.
Guerra se cayeron. Todo.
todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Entonces, identidad, después memoria.
Memoria, bueno, cómo se trabajó en cada lugar también el tema de la memoria. Evidentemente el caso argentino es como que el más avanzado en este terreno, porque en Argentina se recuperaron los campos clandestinos de detención y entonces se está trabajando desde adentro diferente tipo de idea de museo de la memoria que alían el presente y el pasado y donde se pueden hacer actos de presente dentro del museo y que no sea solamente una musificación del pasado y una modificación del horror. No, queremos también que esos lugares sean un lugar de paso para la sociedad actual. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que evidentemente vas como transmitiendo con los otros. En el caso de otros países, por ejemplo, que a mí me pareció muy importante, fue el caso de Guatemala y Colombia, porque uh-huh. El caso de Guatemala y Colombia, los pibes todavía hoy, se consideran estar en una guerra. Porque cotidianamente hay represión, cotidianamente hay muertos. Entonces, claro, evidentemente, bueno, ¿cómo trabajamos eso junto? Eso yo pienso que va a ser el propósito del próximo encuentro, porque eso fue conocer realidades distintas, ver cómo los chicos, evidentemente, yo pienso que es nuestro rol de hijos en Latinoamérica de apoyar a los pibes, que denunciar toda represión, eso es inevitable que sea nuestro rol. Pero también quizás nosotros pensábamos, por ejemplo, en el caso de Luna Sur, proponer como desde hijos, por ejemplo, que se tomen, por ejemplo, Argentina avanzó mucho el tema de la justicia en estos terrenos. Bolivia avanzó mucho con el tema de los indígenas y como el tratamiento a integrar de manera igualitaria al pueblo indígena, lo que no está pasando en Chile, por ejemplo, con los mapuches. Bueno, y de ver como cada realidad latinoamericana que fue creando cosas importantes y que fue como que haya como un texto que venga de lo que mejor se logró en cada lugar, que sea como en vez de partir de la base, de partir de lo de arriba, es decir, exigirles a los presidentes que sea como una convención interna de América Latina de decir, bueno, nosotros queremos llegar a que en algún momento se puedan juzgar todos los responsables del terrorismo de Estado en América Latina.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.
Y luchar en ese sentido, como influir nosotros, exigir desde nuestro lugar que los presidentes vayan creando leyes supranacionales que sean como convenios, como el convenio de la tortura, por ejemplo. Que...
Y ya estamos entrando al tema tercero, de la justicia, naturalmente que incluye un subtema que es muy grande, que es el de la impunidad.
Claro, bueno, el tema de la impunidad... Es un tema que conocemos todos, es decir, todos los países latinoamericanos tuvieron o están aún confrontados al tema de la impunidad. Por ejemplo, en el caso de México, la dificultad que hay es que México nunca tuvo dictadura. Entonces, para la gente no considera que México sea un lugar donde hubo represión, cuando siempre la hubo. Entonces, es muy difícil eso. Por ejemplo, para los chicos es muy difícil trabajar una denuncia sistemática del gobierno del PRI porque la gente no lo va a considerar como la, como una represión como la que pudo haber con Pinochet o con Videla. Entonces, eso es muy difícil de cómo te vas denunciando y cómo vas teniendo una legitimidad en el terreno de por qué exigimos que se haga justicia para esta gente. Entonces, bueno, por ejemplo, trabajar sobre esas cosas, cómo cada lugar, o por ejemplo el caso de Colombia, que una de las chicas de Hijos Colombia nos contaba que había matanzas de campesinos, pero que eran de una brutalidad.
Descuartizamiento, sí,
claro,
sí,
de una
tremendo.
Ferocidad. Estaba casi llorando la piba cuando nos dijo. Y ella forma parte de una comisión que va a denunciar cada crimen. Entonces, claro, después cuando tenés México, que le da un premio a Uribe en la facultad, te imaginás que no podés tolerar esas cosas.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Entonces, ¿cómo empezás a trabajar desde esos lugares? Es decir, ¿cómo hay cosas que no vas a tolerar? Evidentemente, nosotros en la realidad argentina hay cosas que no toleramos durante muchos años y que dieron su fruto. El problema es cómo hacerlo a nivel subcontinental ahora.
Programados como ganado, no todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculos. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo, que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Ay, el ser humano parece que nunca aprende, tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo, pero no me derrumbo. Estoy aquí parada, como Latinoamérica, no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta.
No, y lo que me olvidé de contarte es que lo escrachamos a la embajada yanqui de México.
Ah, eso no sabía.
Claro. Eso fue lo...
¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue muy lindo, porque la idea nuestra era descrachar a un responsable de terrorismo de Estado en todos los países de América Latina. Y reflexionándolo, decidimos que el responsable mayor del terrorismo de Estado en América Latina era Estados Unidos. Entonces fuimos todos adelante de la embajada yanqui, le colocamos sobre las grillas de la embajada unos carteles que nosotros solemos usar en los scratches, que son unos carteles como de prohibido, donde ponemos juicio y castigo, de atención, ¿viste esos carteles blancos con rojo alrededor? Donde ponemos juicio y castigo y pusimos cada país de América Latina ahí todo en todas las grillas de la embajada yanqui. Y ahí, bueno, se cantó Mal Bicho. Pero yo pienso que con todo lo que está pasando en América Latina, con Correa, con Chávez, con Evo, bueno, evidentemente con Cuba de hace mucho, pero que con toda esa movida que hay como un deseo de independencia y de crear lazos comunes para construir una América Latina independiente y solidaria y justa, es muy importante de apoyar ese proceso. Porque, por ejemplo, el otro día un analista argentino, que evidentemente me olvidé el nombre, decía que si no reforzamos esos procesos, puede venir la derecha y romper todo de golpe. Tenemos que hacer un cambio fundamental, no solamente cambios así por arriba, y es lo difícil de... Pero bueno, yo pienso que Venezuela, Bolivia y Ecuador son las tres puntas que nos están mostrando eso. Y Brasil, en un cierto modo también, porque Brasil se lo criticó a Lula en su principio porque pensábamos que Lula iba a hacer algo mucho más revolucionario, pero también modificó mucho la realidad cotidiana de la gente en Brasil.
Solo una Argentina los convoca, alcen la cabeza, es la unión radica, nuestra fortaleza.
Venezuela, Bolivia,
unión es fortaleza.
Chile, Perú,
alcen la cabeza.
Nicaragua, México,
unión es fortaleza.
Brasil, Uruguay,
alcen la cabeza.
Paraguay, Colombia,
unión es fortaleza.
Ecuador, Ecuador,
alcen la cabeza.
América Latina,
unión es fortaleza.
América Latina,
unión es fortaleza.
Fortaleza. Bueno, Silvina, identidad está clarísima en vos y en todo el grupo. memoria no se carece para nada de todo ese trabajo de ustedes, y justicia es algo que todavía queda abierto para seguir ensanchando, ¿no?, todo eso que sea la lucha contra la impunidad. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro donde sea, capaz que en Montevideo, capaz que en Argentina, capaz que en París, nunca se sabe.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, si no hay justicia y escrache, y como decimos los hijos, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.
Es hora de ficha técnica.
Ella resiste porque es la memoria. Ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito.
La entrevista a Silvina Stirneman, hija del desaparecido Mario Alfredo Stirneman, se la hicimos a ella en París, donde vive con su madre, también argentina. La fuimos oyendo entre pequeñas franjas de música extraídas de Teresa Parodi, Resistiendo, tema suyo, música de Ennio Morricone para la película La Batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, León Gieco en pasajes de sus canciones La Madre del Amor y La Memoria, Actitud María Marta, junto a Hermanos de Causa, en Adelante Latino, y Los Fabulosos Cadillac en el tema Mal Bicho. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Los espero el próximo fin de semana en Radio El Espectador. Como siempre, amigos. Chau.
Nos han robado.